Lanzamiento de Koeman, venga, sigue lo viento. A la última, acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido ya. Todavía no. Alfredo. Lanzamiento de Koeman, lanza la falta, segundo palo,
saque de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! Avui avancem la secció i la fem a distància perquè José Mari Vaquero segueix el seu tour, la seva ruta per presentar el llibre, Mi pròxima parada, que esta vez serà literal tu Donosti natal. José Mari, què tal, com estàs?
Caixo, arratsaldeon.
Demà vas a presentar el llibre a la teva terra, no?
Sí, sí, la verdad que me hubiera gustado hacerlo en Atocha, pero Atocha ya estaba un poco más, sabes, un poquito antiguo. Y lo haré en Anoeta, en el Estadio Nuevo. La verdad que estoy muy agradecido a La Real por la posibilidad, por el trato y por el cariño. Y sí, sí, iré por ahí, pasaré y disfrutaré de, primero, de mi familia y, segundo, pues de La Real, evidentemente, porque es mi primera familia.
Pues como internet rompe barreras y el que te juegues escolta a Cataluña y a la resta del món, por si algún oyente ahora mismo nos está escuchando cerca de San Sebastián, mañana, ¿a qué hora presentas el libro en Anoeta?
A las 6 de la tarde. Está dentro de la Semana Cultural está en el programa de la Real Sociedad y la verdad que, como te digo, estoy muy agradecido. A las 6 de la tarde. Uh-huh. Ahí estaremos, si Dios quiere.
Oye, en el libro hablas de tu experiencia futbolística, de los mundiales que has jugado. ¿Cuántos mundiales son los que has estado tú? El 94 estuviste, en el 90 también, que recuerdo tus cromos de Panini.
Sí, en el 90 estuve.
90 y 94.
Y en el 94 jugué.
Bueno, esto, en el 90 estuviste y en el 94 jugaste.
Sí, así es la realidad. Sí, sí. Yo jugué el 88, el europeo en Alemania. En el 90 estuve como acompañante. Y en el 94 jugué. Es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que las experiencias personales a veces son muy diferentes a las que la gente puede pensar, ¿no? Porque dices, bueno, he estado en un mundial y es verdad, pero puede ser perfectamente a nivel personal agridulce, puede ser perfectamente a nivel de selección fantástica. Pero bueno, al final siempre te tiene que quedar la parte positiva, ¿no? El estar es siempre un privilegio. Estuve en Italia, fue un privilegio. Nada salió casi bien desde el principio, desde pretemporada, no a mí, sino a la selección en general. Y luego, en cambio, pasó absolutamente todo lo contrario con el Mundial de Estados Unidos,
sí, que
donde
es el que
casualmente
yo
ahora se juega este, ¿no?
Sí, sí, es el que más recuerdo yo. El del Norantes, es el primer álbum de Panini que me vaig acabar.
Que eres muy joven tú, joder.
Claro, no, mira, yo tengo, lo guardo todavía, el álbum de cromos del 90, donde estás tú, de Panini, acabat, y el del 94 també, acabat. És el primer Mundial que recuerdo, digamos, intensamente. Y yo vaig plorar de rabia cuando Tassotti le partió la nariz a Luis Enrique y lo vi llorando a él.
Imagínate,
que es tremendo. Ese momento es tremendo,
Sí, sí, fue una acción. Aparte, yo creo que los que estábamos en el campo, hasta de cualquier parte del campo se vio, no se veía o no veías exactamente el impacto, pero yo estaba, no sé, igual a 15, 20 metros, pero vi que había sido una agresión, o sea, clarísimamente, pero cosas de la vida. Y luego, además, que fue un partido, aparte de esta acción, en la cual pues tuvimos nuestras opciones, pero un Baggio celestial, dos acciones puntuales, dos goles, y es lo que tienen los mundiales, y es lo que tiene. Ahora todo el mundo, ahora me sorprende un poco, me gusta, un poco la seguridad que transmiten los jugadores de la selección y el seleccionador, pero luego hay que jugar partido a partido, ¿eh?
Ahora, fíjate,
cuando llegue, primero sí, sí, la primera fase, pero luego cuando lleguen las eliminatorias de un partido, el campo, la temperatura, la humedad, el calor, lo que hemos hablado, si te toca, no sé exactamente ahora España cómo tiene el este, ¿no? Pero si te toca en altura, por ejemplo, en México, o si te toca en Dallas con 43 grados, claro. Es decir, hay tantos factores que esto de favorito en un mundial en otro continente que tú no dominas, ojo, respeto absoluto.
Luego el factor azar, porque te iba a decir, fíjate lo que es el fútbol, que ahora recordábamos ese partido contra Italia, que Italia es clasifique per les genialitats de Roberto Baggio, que es una leyenda, pero en ese mismo Mundial llega a la final y falla el penalti, Roberto Baggio, y Brasil es campeón. Y fíjate, mi hijo un día me dijo, que me habló de Roberto Baggio, me dijo como el tío este que falló un penalti, y claro, dices, hostia, no, que Roberto Baggio era una leyenda, pero se queda en la historia como el tío que falló el penalti que perdió el Mundial.
Fíjate lo que le supuso, Mira, fíjate lo que le supuso al Barça y a nosotros que Romario quedara campeón del mundo. Imagínate las consecuencias que tiene a veces unas cosas de este tipo.
Porque tú crees que si Romario no hubiera ganado ese Mundial, su etapa en el Barça se habría alargado? Dic per els oients que ens esteu escoltant i no ho recordeu, no, Romario se'n va anar a celebrar el títol en Brasil i tardó en volver a Barcelona porque tenía saudades,
decían, ¿no? Pero sabes por qué tardó, hombre. Pero tardó seguramente porque a partir de ganar el título le llegaron un montón de propuestas publicitarias que claro, desconocemos absolutamente, o podemos tener la sensación de alguna que tuvo, y eso tardó en ejecutarse toda esa situación y llegó tarde. Seguramente si no hubiera ganado el Mundial, pues las cosas hubieran sido seguramente diferentes. Pero eso no quiere decir que el final hubiera sido distinto. No tengo ni idea porque no soy mago. Yo puedo invernar como oso, pero no soy vidente. Hay muchos videntes e ilusionistas en esto del mundo del fútbol, joder.
Vaya si hay.
José Mari, en ese Mundial jugasteis por tramos bastante bien a fútbol. Para mí fue injusta esa eliminación contra Italia. Pero estaba leyendo ahora la alineación que sacáis contra Suiza, que hacéis un gran partido, pero...
En Washington, sí.
Sí, yo valoro mucho a Javi Clemente, creo que se le ha metido de manera bastante injusta, pero es que salís con Zubizarreta en la portería, Xavi, Ferrer, Abelardo, Nadal, Alcorta y Camarasa en defensa, con Hierro y Vaquero en el centro del campo, el extremo izquierdo era Sergi Barjuan, extremo diestro Goicoechea y arriba Luis Enrique.
Vaya, que no, o sea, pone ningún delantero ni por equivocación, Clemente.
Cinco centrales, tres laterales y luego Vaquero. Y el delantero pone a Luis Enrique, que había jugado de lateral todo el año.
Sí, sí. Pero bueno, hizo una... Yo creo que era un poco la estructura, ¿no? Es decir, recuerda después de la etapa de Cruyff, vino aquí Robson. ¿Qué defensa jugaba y qué pivotes jugaban? ¿Y qué títulos ganó? Ganó
todos,
la Liga,
menos la Liga,
la Recopa,
no,
y la Copa del Rey.
Por Robson, tanto, todos menos la Liga.
Es decir, al final... Esto del ADN, ya sabes que yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero que a veces hay momentos, etapas, ciclos en los que uno se tiene que adaptar. Y yo creo que Clemente, primero, hizo de la selección un equipo, por lo tanto, empezó a la selección española a ser un equipo, y segundo, evidentemente, él apostaba por una estructura de trabajadores humildes de fútbol. Porque Hierro era un trabajador humilde, Camarasa era un trabajador humilde, yo era un trabajador humilde. Es decir, al final... Toda la estructura en la que él se basó, y a partir de ahí, afortunadamente, pues en España creo que ha ido creciendo el talento en muchísimas posiciones y sobre todo en medio campo, pero yo creo que Clemente fue la primera persona que empezó a hacer de la selección española un equipo y competitivo.
En línea con lo que decías ahora de factores a tener en cuenta, detalles en un Mundial, hay un oyente, David, que escribe: ojo que los estadios de la NFL, y eso quizá lo conoces tú también, Vaquero, porque vas a ver a tu hijo ahí, has estado hace poco. Dice David, ojo que los estadios de la NFL no son de césped natural. Yo sigo la NFL y hay mogollón de lesiones de rodilla. Este Mundial caerán muchos jugadores con el césped que tienen ahí.
No, pues yo creo que los estadios que han elegido
deben ser
natural.
Sí, pero que no haya híbrida, porque algunos ya tienen par híbrida, que se considera natural, pero te part híbrida.
Bueno, pero mira, también de todas formas, mira, cuando tú eres deportista profesional y estás a este nivel, las lesiones pueden pasar. Es decir, es parte del juego. Puede ser en hierba natural o puede ser y a veces buscamos razones donde no las hay. Evidentemente, si juegas en hierba híbrida o artificial, creo que hay más posibilidades, pero realmente es parte de lo que es tu profesión. Es difícil encontrar jugadores o muchos jugadores que en su carrera no hayan tenido un problema en el tobillo o en la rodilla. Por lo tanto, hay que entenderlo dentro del concepto de jugador profesional de alto nivel.
Que hay mucha gente de alto nivel y, en el fondo, el alto nivel...
Es el tuyo,
José Mari. Y es un nivel altísimo, como por ejemplo el que puede mostrar cualquier puma, porque los pumas
duermen en los árboles.
Efectivamente. Correcto. Entonces, cuando un puma está durmiendo en un árbol, ¿cómo lo hace para no caerse? Pues tienen equilibrio hasta cuando duermen. Y esto es un nivel altísimo.
Claro, lo que necesita un equipo.
Imagínate que fuera un gato normal. Se hubiera caído, se le hubieran acabado las vidas de tanto caerse del árbol. Por eso, los pumas son gatos de alto nivel. ¿Me explico?
Sí, es tal cual, tal cual. Yo tengo un gato que se llama Izar y no tiene, claro, no tiene ese nivel. Él está más cómodo en la, en el sofá.
Los gatos están para jugar en...
¿Tienes un gato que se llama Izar? ¿Es verdad o nos estás vacilando?
No, es verdad.
Los gatos están para jugar en categorías inferiores.
¿Sabes por qué se llama Izar?
¿Por qué?
La bandera.
Pues mira, pues una historia larga que un día te lo puede contar mi mujer, pero te lo resumo. Viene de una historia de Cruyff. Izar es estrella, hablando de hijos que... o un hijo que íbamos a tener. Y entonces, hablando del nombre, él un día dijo, ¿por qué no lo llamáis Izar? Y dicen, pues, no, pues puede ser hombre o mujer. Y dice, las estrellas no tienen sexo. Y el gato, nuestros hijos se llaman Lorea, porque Flor en vasco es Lorea. John, por una historia familiar de que mi hermano estaba aquí en el Barça B y estuvo más tiempo con mi mujer que yo en toda la fase de embarazo. Y luego tenemos un gato y Flor le puso el nombre de Izar, recordando esta historia de Johan. Así que es una historia real.
Es un historión.
Mola, mola.
Mola mucho.
Y hasta aquí.
Ya te lo contará ella más detalladamente.
Perfecto. Pues José Mari Vaquero, gran capitán, que vaya muy bien la presentación del libro en San Sebastián, en Donosti, mañana, de Males Sis a Noeta. Mi próxima parada, José Mari Vaquero. Y nos vemos la semana que viene ya en el estudio. Pero parla, habrá perfecto, muchas historias de mundiales, supongo. Porque, claro, bueno, no todos pueden decir
que... Oye, pero estáis...
Hasta tanto, un mundial y jugatamos un altre.
Pero estáis perfectos ahí, entretenidos con el Madrid, claro, ¿eh? Es tremendo. El aéreo funciona, tremendo, vamos.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es tremendo.
No, pero la verdad que este candidato da juego y va a dar juego no ahora, sino de cara al futuro. Porque un chaval que... Chaval, porque para mí ya es un chaval, casi tiene la mitad de
para
año.
Para mí también.
Con 38 años, que tenga esta intensidad, esta valentía y esta agresividad. No sé si va a tener tanta eficacia, esto no lo sé. Pero la verdad que va a ir fantástico para
fantástico, la prensa. Bueno, y si hablamos de nivel...
Y un abrazo, José Mari.
El nivel...
Nivel se... Puma, nivel, claro. Puma.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.